temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Bien, los temas de actualidad siempre aquí en nuestro programa. Hoy vamos a hablar de los recursos de habeas corpus, tema del momento, lo que está sucediendo en Ecuador. Queremos dar la bienvenida a Ramiro García, es subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, especialista en Derecho Penal. ¿Qué tal, Ramiro? Qué gusto tenerlo en el programa Los Tiempos. Buenos días, ¿cómo está?
Cristian, buen día, un saludo para todos los oyentes, el gusto es mío, gracias por la invitación.
Muy gentil, Ramiro. Bueno, está claro de que se está dando un abuso sin precedentes, escandaloso, horrible, con los habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus? Para estar claro, comencemos por ahí, por favor.
El habeas corpus es una garantía jurisdiccional del derecho, de varios derechos constitucionales, fundamentalmente de la libertad, pero también de la vida e integridad personal. Está establecido tanto en nuestra Constitución como en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La Corte Constitucional hace algunos meses hizo un desarrollo doctrinal sobre el habeas corpus bastante interesante, en un caso denominado Mona Estrellita, en donde se establece las diferentes formas de habeas corpus, no solamente la normal, la regular, que es la dirigida a corregir la privación de libertad ilegal o ilegítima, sino también otras formas de habeas corpus, entre ellas el habeas corpus correctivo, que básicamente opera respecto de sentencias condenatorias cuando se trata de proteger la vida e integridad física de las personas privadas de libertad. Por ejemplo, si yo tengo sentencia condenatoria ejecutoriada, pero resulta que tengo una insuficiencia renal, el centro de privación de libertad tiene la obligación de darme las facilidades para que yo pueda acceder a las diálisis o al tratamiento médico que requiero para que se conserve mi vida. Tergiversando esta figura, se ha tratado de utilizarla para liberar, paradójicamente, a los delincuentes más peligrosos. Hemos visto que cabezas de grupos de criminalidad organizada, el ex vicepresidente Glass, entre otras personas con varias condenas, han tratado de utilizar de manera reiterada esta figura para que se les permita cumplir su pena en libertad, lo cual de ninguna manera es el objeto del habeas corpus correctivo, como lo ha señalado ya la Corte Constitucional.
Ahora, ahora este habeas corpus, si se lo utilizaría legalmente, como era antes y en la mayoría
como debería
de
ser.
Los casos, como debería ser, para usted está bien. O sea, debe existir el habeas corpus, pero para casos muy específicos, ¿no?
Por supuesto, y excepcionales. Antes del desarrollo de esta forma de habeas corpus, lo que se hacía, por ejemplo, una persona que estaba privada de libertad, pero que estaba en sus últimos días, que tenía pocos días de vida, se le indultaba por parte del legislativo y se le mandaba a la casa para que pueda morir en su casa. Esa, por ejemplo, podría ser una de las formas del habeas corpus, una de las finalidades del habeas corpus correctivo. Pero acá, claro, aparece el vicepresidente Glass, que dice que ve alucinaciones, que ve sangre en las paredes y que su salud mental no está bien y que en base a eso solicita habeas corpus correctivo. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Además, alucinaciones tenía desde hace rato, ¿no? Acuérdese que antes él bebía una refinería en el Aromo, donde solo hay un terreno aplanado.
Y no solamente él, sino algunos de sus cuidearios. Ahora, lo vimos hace poco que ya salió en libertad por un habeas corpus Glass,
por un habeas corpus correctivo que además tramposamente se lo presentó en Manglar Alto, provincia de Santa Elena. Uno de los requisitos procesales del habeas corpus es que se presente ante el juez donde la persona se encuentra privada de libertad. Resulta que todos sabemos que el señor Glass está privado de libertad en La Tacunga, menos su abogado, que presentó en Manglar Alto, provincia de Santa Elena. Y claro, el juez de Manglar Alto, que luego resultó que era toda una ficha, concedió el habeas corpus en primera, a la Corte Provincial de Santa Elena revocó eso y Glass tuvo que volver a la cárcel.
Pero cuando salió en libertad, se lo vio muy bien, se lo vio flamante, es más. Mejor que antes.
Les pase lo mismo, ¿no?
Mejor que antes. Pues no tenía evidencia de estar pasando por todo lo que ahora nuevamente atribuyen a que está en un muy mal estado
pero
de salud,
lo de
por lo que necesita salir. ¿Por qué?
Ahora es mucho peor. ¿Por qué? Porque si antes ya fue escandaloso que presenten un habeas corpus en un cantón y provincia que no tenía nada que ver de donde estaba privado de libertad, Ahora, un juez de Porto Viejo concede el habeas corpus en favor de Glass y de Daniel Salcedo, este personaje que está preso producto de una de los casos de corrupción en el sistema de salud pública, sin haberlo presentado.
¿Cómo es eso de sin haberlo presentado? Entonces están dando, están dando en combo los habeas corpus.
Presentaron un habeas corpus en favor de una persona X y el juez concedió a esa persona X y de paso a Y y Z, es decir, a Glass y a Salcedo.
Increíble, o sea, eso es increíble las cosas que pasan.
Para que lo entienda un poco la ciudadanía que no está familiarizada con estos temas jurídicos, esto es más o menos como ganarse la lotería sin haber comprado ni un solo boleto.
Yo no sé qué está pasando en este país. Ahora, el juez que concedió este habeas corpus, Bani Molina, juez de Manabí, fue detenido el día de ayer por presunto delito de usurpación de funciones.
De arrogación de funciones, sí, exactamente. Lo que pasa es que, a ver, adicionalmente, este juez de Porto Viejo, que concede el habeas corpus, al mediodía ya es cesado de sus funciones porque es llamado a juicio por un proceso penal.
Tenía un proceso penal, así es.
Exactamente. Y resulta que ya estando cesado, 4 horas más tarde, a las 4:30, concede el habeas corpus y lo sube al sistema informático de la función judicial.
Bueno, no nos deja de sorprender todas las cosas que están pasando. Y algo que también vale la pena decir, la Corte de Justicia puso un comunicado público, dice, en estricto apego a la Constitución y a la ley, anuncia a la opinión pública que actuará en absoluta firmeza en el ámbito de sus competencias. ¿Lo está haciendo de esta manera el Consejo de la Judicatura?
Me parece que sí. Mire que todos los jueces, a ver, en primer lugar, la Corte Constitucional estableció que para iniciarse un procedimiento disciplinario a un juez era necesario que un juez superior o que un tribunal superior establezca la existencia del error inexcusable o de la negligencia manifiesta. En todos los casos en que se concedieron los habeas corpus correctivos, las cortes provinciales los revocaron y establecieron además error inexcusable. En base de esto, el Consejo de la Judicatura inició los procedimientos disciplinarios y ya varios jueces están destituidos o enfrentando proceso de destitución. En el caso del abogado Molina, que es el de Porto Viejo, bueno, él ya ni siquiera requería procedimiento disciplinario porque estaba cesado por haber sido llamado a juicio penal dentro de un proceso.
Entonces, ¿en qué queda este momento el habeas corpus otorgado a Jorge Glass? Porque sus coidearios dicen que tiene que salir en libertad inmediatamente. Es más, hicieron una vigilia anoche en las inmediaciones de la cárcel 4 donde está recluido.
Vea, en el peor de los casos lo que le pasaría al señor Glass es otra vez hacer el sainete de salir y volver dentro de una semana volver a entrar una vez que la Corte Provincial revoque semejante barbaridad, porque no hay posibilidad jurídica alguna que la Corte Provincial de Manabí ratifique esta salvajada hecha por el juez Bani Molina, ¿no?
Pero podría pasar entonces que salga en libertad Glass en las próximas horas.
Podría pasar, a pesar que el presidente de la República ha dicho, a ver, a mí, yo no voy a aceptar un habeas corpus fraudulento como esto y no vamos a cometer el mismo error de la vez pasada, que también era un habeas corpus fraudulento, y sin embargo le permitieron que salga y que salga por poco y en hombros.
Y también quiero hablar de eso con usted, Ramiro, porque el presidente, como usted dice, el gobierno a través de un comunicado público dice no estar de acuerdo y que hará respetar las leyes, pero ¿no se está intrometiendo en otras funciones el presidente? Eso también puede ser muy grave. Una cosa es que tenga su opinión, otra cosa es que ya como sí, Estado, como gobierno.
De acuerdo. En ese caso, en el peor de los casos, lo que estaría haciendo el SNAI es incumplir inmediatamente la orden. Entiendo yo que se habrán presentado recursos horizontales, es decir, pedidos de aclaración, y que el nuevo juez que esté encargado de la causa tendrá que decir a santo de que les dieron el habeas corpus al señor Glass y al señor Salcedo sin haberlo pedido, sin ser parte del proceso, sin haber comparecido.
¿Qué hacer, Ramiro, para que esto no siga sucediendo y no haya un abuso tan grande como se está dando de un recurso como es el de habeas corpus? ¿Qué hacemos? Porque ya esto es un tema de todos los días y no está bien, ¿no?
Un grupo de estudiantes míos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Y justamente les decía que la única manera en que podamos sacar adelante esto es a través de capacitación adecuada, formación adecuada de juristas. Si no formamos mejor a los juristas, si no tenemos un sistema de selección estricto, adecuado, de jueces, vamos a seguir teniendo esta porquería de sentencias cada vez y cuando.
Pero eso se demorará y eso es casi imposible lo que usted está diciendo, Ramiro. Sería lo ideal, pero es casi imposible. Mientras tanto, ¿qué? Porque no está bien. No me refiero específicamente a este caso, sino en general.
En general. Al juez Pillo, cáiganle. Al juez Pícaro, que y además todos sabemos cuáles son los jueces pícaros. Todos sabemos, mire, tenemos cloacas jurídicas como la de Zamorondón, por ejemplo, en donde se resuelven temas no solamente que no son de Zamorondón, de Guayaquil, e incluso de otras provincias. Entonces, ese tipo de, si ya sabemos que tenemos jueces así, el Consejo de la Judicatura lo que tiene que hacer es proceder contra esos jueces, y punto. Eso es todo.
Bueno, que lo hagan, ¿no? Que lo hagan, y en todos los casos donde hayan abusos.
Y creo que lo están haciendo. El problema es que, claro, tenemos tantas sedes judiciales, tantos jueces dispersos por ahí, y por ahí aparece un juez en Manglar Alto, aparece el juez de Puerto Viejo, y luego aparece un abogado muerto, o dos o tres, como pasó hace un par de meses, que justamente a propósito de estos habeas corpus que se presentaron, por supuesto, los primeros que presentaron son los que tenían más recursos, que eran los narcotraficantes.
Claro, y ¿sabe lo que me preocupa, Ramiro? De que hay algunos casos que se hacen muy públicos debido a las figuras, como en este, del ex vicepresidente, o de Salcedo, pero ¿de cuántos casos así en todo el país? Ni siquiera nos enteraremos cuántos delincuentes que tienen que estar tras las rejas salen en libertad.
Mire, Cristian. Yo creo que eso se podría solucionar con la aplicación de un poquito de tecnología. Si es que aplicáramos Big Data e inteligencia artificial, si es que tuviéramos un proceso, un expediente electrónico, podríamos tener un control muy, muy exhaustivo de este tema.
Bueno, ahí está.
Y para esto lo único que se necesita es voluntad política.
Y plata.
Que es parte de la voluntad política, es la voluntad política de invertir en el sector justicia.
Bueno, mientras tanto, el Consejo de la Judicatura tendrá que estar muy atento y todos los ecuatorianos estar muy atentos a estos casos. Muchas gracias a Ramiro García, reconocido jurista esta mañana con nosotros en el programa. Un abrazo, buenos días a Ramiro.
Abrazo, Cristian, gracias, saludo para todos.
Gracias a usted.